Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Tres en punto de la tarde. Saludos y muy buenas. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE. Estamos en COPE más en Málaga. 97.1 de FM. Estamos en el 882 de la onda media y nos puedes sintonizar, como siempre, en cualquier página de internet, en cope.es/Málaga. Y estamos abiertos siempre para ti las 24 horas del día y, como siempre, te damos cumplida información. Vamos actualizando nuestra página web. También foco de información. Como información y noticia de portada, sin lugar a dudas, está siendo lamentablemente el Málaga Club de Fútbol. Y digo lo de lamentablemente porque no es ni siquiera por un hecho deportivo, por lo que el Málaga Club de Fútbol está siendo pues triste noticia, vergonzosa noticia prácticamente en todos los confines del mundo. Ayer, seguro que lo recuerdan, en torno a las 3:20 de la tarde, pues ya develaba Javier Bautista que había un vídeo rondando por las redes sociales. Un vídeo que todo el mundo ya creo que conoce, que no hace falta que entremos más en detalle, de carácter sexual, pues que se está empezando a hacer viral y que tenía como protagonista al entrenador del Málaga Club de Fútbol. Pues ese vídeo, desde que finalizamos el programa hasta prácticamente a esta hora de la tarde, 3:01, pues ha ido creciendo como una auténtica bola y se ha convertido en un auténtico tsunami. Nos pusimos en contacto con el entrenador del Málaga, también aquí a las 4:10 de la tarde, pues decíamos que el entrenador del Málaga iba a denunciar y que estaba denunciando una extorsión, que estaba siendo chantajeado, que estaban violando su intimidad y que estaba recibiendo acoso por parte de terceras personas. ¿Cuál ha sido la sorpresa para todos cuando alrededor de las 7 de la tarde el Málaga Club de Fútbol emitía un comunicado donde decía lo siguiente: en base a los acontecimientos recientemente descubiertos y que aún no han sido verificados, el Málaga Club de Fútbol suspende sus funciones de forma inmediata al entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, hasta que se realice una investigación completa. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Nos hemos puesto en contacto con la comisaría provincial de Málaga y nos cuentan y nos afirman que hay dos denuncias presentadas por Víctor Sánchez del Amo. La primera tuvo lugar el domingo en Oviedo, la segunda ayer martes en la comisaría provincial de Málaga, y que es el departamento, la unidad de ciberdelincuencia, la que se ha hecho cargo del asunto.
Anoche, precisamente, lo contábamos en el programa nacional nocturno, en el Partidazo, que el vídeo no es antiguo, el vídeo es reciente. El vídeo es del sábado, por la tarde-noche, en el hotel de concentración del Málaga, donde supuestamente Víctor Sánchez del Amo es grabado. Y es cuestión que ese vídeo vea la luz aparte de una cantidad, a cambio de una cantidad económica. Es decir, que Víctor Sánchez del Amo, por la tarde-noche, es chantajeado, es extorsionado y le piden dinero a cambio de la no difusión del vídeo. El domingo por la mañana, evidentemente, pone la denuncia en la comisaría de Oviedo y otro dato muy significativo es que Víctor Sánchez del Amo le cuenta a la plantilla que esto ha sucedido, que está siendo víctima de una extorsión, que está siendo víctima de un chantaje, que es un delito difundir el vídeo y que, para que a nadie le coja por sorpresa, que la plantilla de primera mano lo sepa, la plantilla obviamente arropó al entrenador, que se juegue el partido con total naturalidad y normalidad y ya a la vuelta del partido en Málaga, él seguirá adelante con la denuncia. Con tan mala fortuna que el vídeo ve la luz ayer y evidentemente ayer pone esa denuncia en Málaga, una vez ya aquí en Málaga, para que la justicia tome cartas en el asunto.
Por lo que parece, el modus operandi es que Víctor envía ese vídeo a una tercera persona, evidentemente no sabía que era de una red mafiosa, y que esa red puede que incluso, esto todavía hay que contrastarlo y lo tiene que verificar la policía, que para ello está en eso, sería una red de extorsión del extranjero. No es el único personaje público, la única persona del deporte que está siendo objeto, lamentablemente, de este tipo de extorsiones.
La manera, Emilio, de grabar hay muchas maneras, se dan muchas maneras. Yo imagino.
Vamos a hablar ahora con Iván González, que es persona que conoce muy bien el tema, es abogado, es experto en asuntos que tienen que ver con la ciberdelincuencia, y luego vamos a hablar con él, que nos va a dar más datos de todo esto.
Yo creo que hay muchas maneras, ¿no? Como hemos comentado, pero creo que la situación, de hecho, Víctor lo ha tenido que denunciar, el modus operandi que él ha sufrido, pero lo que por cómo está grabado el vídeo y demás, a Víctor le han grabado. No es que él haya mandado un vídeo, sino que habrá sido en una conferencia, por Skype, por el ordenador o por el móvil o por una videollamada, que es lo más normal, y ahí le han captado. Y el error está, evidentemente, en que esto ha visto la luz, que es un delito, obviamente.
Más allá de cómo se haya producido el vídeo y demás, la vergüenza es que el Málaga está siendo portada, insisto, prácticamente en los rotativos de todo el mundo de esta noticia. Insisto, no se circunscribe solo a Málaga, sino que se circunscribe prácticamente al mundo del deporte. Diarios como L'Equipe, Le Monde, el Corriere de la Sera, Corriere de los Por,
en Sudamérica,
Figaro,
por ejemplo, El Observador, el diario Olé, en toda Europa, en España, vamos, es portada, triste portada en todos los periódicos. Pero además, este vídeo, que evidentemente es un delito monumental y que vamos a ver cómo acaba esto, el problema es que tiene una consecuencia, ya es una consecuencia personal y moral de él, sino también que el club lo aparta. Hemos contado que la plantilla arropó al entrenador en Oviedo y ahora no ha sido arropado por sus dirigentes.
A ese asunto nos circunscribimos a esta hora de la tarde. Víctor es suspendido, insisto, de empleo, no de sueldo. No son suspendidos sus ayudantes, que vienen de la mano de Víctor, como todo el mundo conoce. Y a todo eso, después de las declaraciones de Víctor, después de el tuit de Víctor, pues diciendo que estaba siendo extorsionado y de que estaba siendo objeto de un delito. Después del desgraciado, para mí, el comunicado del Málaga Club de Fútbol, suspendido en sus funciones a Víctor Sánchez del Amo, llega pues la pata que faltaba para el banco, que es el presidente del club y máximo accionista del Málaga, Abdullah Bin Nasser Al Thani, que vuelve a poner un tuit muy parecido al que puso en septiembre, la rueda de prensa posterior de Joaquín Jofre y de José Luis Pérez Caminero, el mismo tuit que volvió a poner en Navidades. Y ayer, después de que explote todo este mare magnum del asunto de Víctor Sánchez del Amo, otra vez el mismo tuit enigmático. Todavía esperamos saber quién es la persona a la que siempre miente. Él es como el ángel. Nunca cometa errores. No quiere admitir el error. Una sola vez dijo la verdad. ¿Crees que eso te ayudará a mentir siempre a todos? Sé fuerte y di que me equivoco. Se supone que se dirige al entrenador del Málaga Club de Fútbol. Y todo esto a raíz también de las fuertes declaraciones en la previa del partido frente al conjunto del Real Oviedo. Como digo, el caso está en manos de la policía, en la unidad de ciberdelincuencia, en este caso de la Comisaría Provincial de Málaga, y están rastreando IPs y a ver en qué queda el asunto. Se ha pronunciado la subdelegada del gobierno en Málaga, María Gámez, que reconoce que estos hechos están ya en manos de la policía.
Nos consta esa denuncia y es muy reciente, está en investigación. Por lo tanto, ahora mismo lo que tenemos es una persona presuntamente víctima de un posible delito y eso es lo único que tenemos hasta ahora, una persona víctima presuntamente de un delito.
Palabra de María Gámez, la subdelegada del gobierno en Málaga.
Hay un daño colateral, que es el equipo, la plantilla, la institución, que pierde al entrenador. Y esto es más opinión que información, pero me da que es lo que puede ocurrir. A Víctor le han apartado de la entidad, de su vida diaria entrenando. No sé por qué pienso que Víctor el lunes volverá de nuevo a entrenar, en la previa del partido frente a la Ponferradina, que a lo mejor el club quiere que todo este foco mediático no le afecte más de lo que ya le afecta al entrenador y que lo hayan apartado, evidentemente con sus motivos, pero que a lo mejor quizá el fondo y sí la forma es lo que ha querido el club tratar con el entrenador del Málaga para intentar de que pase ya la bola, que creo que se está haciendo más grande de lo que se podía esperar en un primer momento.
¿Y qué ha pasado en el entrenamiento del Málaga en el día de hoy? El Málaga se ha ejercitado, volvió a los entrenamientos, 10:30 de la mañana, a puerta cerrada. Previamente a esa sesión de entrenamiento, Richard Shaheen, el director general del Málaga, el apoderado de Al Thani en el club, ha tenido una reunión con el cuerpo técnico, capitaneado por el segundo de Víctor, David Doriga, que ha sido la persona que ha dirigido esta sesión de entrenamiento, y con la plantilla. ha sido, insisto, Reza Shahin el que ha tenido esa reunión. También ha estado en esa reunión, como no puede ser de otra manera, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Manolo Gaspar. El papel de la plantilla de los jugadores, imagínense, están del lado del entrenador. Y no se descarta que en las próximas horas emitan un comunicado conjunto, insisto, la plantilla del Málaga Club de Fútbol y el cuerpo técnico arropando y apoyando a su entrenador, que para mí, sinceramente, ya van tarde. Yo creo que si van con el entrenador, deberán haber hecho ya algo de ruido, sobre todo arropando y apoyando
al
técnico.
Hay que reconocer que la plantilla sabía de la existencia de esta extorsión del pasado domingo, la denuncia que pone Víctor en Oviedo y todo ello. Ellos se centran en el partido, juegan el partido, arropan al entrenador, y ahora es cuando evidentemente los capitanes deben, como tú bien dices, Emilio, dar un paso adelante. Los capitanes Adrián, Lombán, Luis y Munir, dar un paso adelante y hablar en nombre de la plantilla, que imagino que la plantilla va a estar del lado de su entrenador, pese a que los dirigentes del club no están del lado del entrenador porque lo han apartado.
Llegada de los jugadores a la ciudad de Málaga.
¿Cómo estáis?
Estamos llegando ahora.
¿Opina algo sobre lo que está pasando en el club?
Por ahora no vamos a declarar nada.
Sonido que escuchamos en la página web, sí, del Desmarque, los compañeros del Desmarque, de los jugadores José Rodríguez, sí, Juancar, llegando a la dependencia del Ciudad de Málaga.
Eso era antes del entrenamiento, y luego cuando acaba el entrenamiento, ya eso sí, ya había muchísimos medios de comunicación apostados en las puertas del Ciudad de Málaga. Es una noticia, como hemos comentado anteriormente, muy mediática, porque rebasa también lo deportivo, ya es un tema social, que le puede pasar a cualquiera le pueden extorsionar, a cualquiera le pueden grabar y luego difundir el vídeo sin su consentimiento y con todos los problemas que luego acarrea. Por ejemplo, un camino del coche, Juancar dijo que están centrados en el partido del martes.
El partido del martes, que es lo más importante. Y a lo nuestro, seguir currando.
Bueno, a lo nuestro y a seguir currando y tirando, es lo que dice Juancar.
Según hemos podido saber, la redacción de deportes de la cadena COPE, evidentemente esto se tiene que resolver más pronto que tarde, y lo que se nos indica desde dentro del Málaga Club de Fútbol es que antes del partido de la Ponferradina este tema tiene que quedar resuelto.
Antes del partido de la Ponferradina, que
recordamos,
es el martes.
El martes 8 de la tarde.
Exacto, por eso digo que me da que lo de Víctor va a ser 5 o 4 días, y luego el lunes volverá, entrenará, dirigirá al equipo, porque repito, no ha sido un cese, no ha sido una, digámoslo así, que una rescisión de contrato, ni mucho menos. Se le ha apartado simplemente hasta nueva orden, pero no ha sido suspendido de empleo y de sueldo. Se le ha apartado, se le ha suspendido de sus labores como primer entrenador. Aquí, por cierto, poco o nada pueden hacer el segundo, el preparador físico, el entrenador de portero, todo ese equipo. Al revés, la única manera de arroparlo es dar normalidad dentro de lo que cabe, que es complicado dar normalidad en este asunto, y esperar a que Víctor lo arregle con sus abogados. Y como digo, noticia, el lunes en principio Víctor podría volver.
Víctor recibe una carta de suspensión de sus funciones. Esa carta obra ya en el bufete de abogados que maneja Víctor Sánchez del Amo desde la capital de España, que tendrá que tomar también las determinaciones oportunas con el Málaga Club de Fútbol. Pero el hecho principal, como ha comentado la subdelegada del Gobierno, María Gámez, ya está, como digo, en la unidad de delitos de ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga. Así está el asunto, ¿eh? Sin lugar a dudas, en el conjunto blanquiazul a esta hora de la tarde. Vamos a ver cómo va a ir derivando todo este tema. También se ha pronunciado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.
Como no tengo elementos de juicio, no voy a opinar para nada, no puedo sobre este tema opinar. Cuando yo le he dicho a usted que espero que tenga las mejores condiciones, los mejores resultados deportivos, estaba ya contestando a esa parte, de una manera elíptica, digamos, circundante, pero suficiente mensaje. Que vaya lo mejor posible es que haya el mejor ambiente, la plantilla y los equipos técnicos correspondientes, como es natural, ¿no?
Palabra del alcalde de la ciudad. Por cierto, que el Málaga entrenaba hoy en el Ciudad de Málaga. La dependencia del Málaga Club de Fútbol, como saben todos, está en el Estadio de la Rosaleda. Reza Shahin estuvo un rato en el entrenamiento, salió del entrenamiento y se fue a su despacho en la Rosaleda. Víctor Sánchez del Amo no ha aparecido por el Estadio de la Rosaleda, y mejor para él, porque tenía el personal de seguridad del Estadio de la Rosaleda la orden de no dejar pasar a Víctor Sánchez del Amo en caso de que hubiera tenido que ir a la Rosaleda para cualquier tipo de situación, para reunirse con cualquier persona del club, para retirar alguna de sus pertenencias, no se lo hubiera permitido hacer. Ya, me parece esto ya lo último por parte del Málaga Club de Fútbol. Porque si el Málaga Club de Fútbol, a raíz de la rajada de Víctor Sánchez del Amo del sábado, rajada con toda la razón del mundo, tiene que tomar una determinación de cesarle en sus funciones, por eso, porque no estén de acuerdo en el mensaje que comunica tu entrenador, me parece perfecto, pero no seas tan ruin, sí, y tan malintencionado de esperar a que explote esto para ensañarte de esta manera con tu entrenador, con tu emblema, con la persona que ha sido tu cara, tu santo y seña en estas circunstancias. Podemos compartir más o menos de que Víctor haya obrado bien, de que salga con el polo del Málaga Club de Fútbol. Podemos entrar en valoraciones mil y una, y seguramente cada persona puede tener su parte de razón. Pero lo que no podemos compartir es que tu propio club al que has defendido, club con el que has estado de la mano todo este tiempo, y club al que has defendido con orgullo, te trate y te vilipendia de esta manera. Una vez que se toma esta determinación, yo creo que sobra por parte de los rectores del Málaga. Evidentemente, el que manda ahí es el director general, Richard Sahin, y el que manda más es Altani, que es el que me imagino que tramitará la orden de a tu empleado, al que ha suspendido tus funciones. Pongas esa orden de que no pueda acceder a la dependencia de la Rosaleda en caso de que se le ocurriera ir al estadio, ya me parece para mear y no echar gota. De verdad, que tengamos que estar hablando de esta situación en pleno siglo XXI con el Málaga Club de Fútbol como protagonista es tremendo. ¿Y cuáles están siendo las reacciones de la gente? Mayoritariamente, más allá de la mofa al principio que suele acontecer este tipo de asuntos, pues evidentemente mucha gente del mundo del fútbol arropa al entrenador del Málaga Club de Fútbol. Los primeros también, las peñas del Málaga, todas sin excepción, al lado del entrenador del conjunto blanquiazul. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, también arropando al entrenador del conjunto blanquiazul, y ayer lo hacía público,
sí,
en su comunicado.
Justo después, cuando se conocía la noticia, Luis Rubiales, el presidente de la Federación, dijo: un gran profesional como Víctor Sánchez del Amo tiene todo mi apoyo. La intimidad es un derecho inviolable. Utilizar medios ilícitos para quebrantarlo es inmoral y también delictivo. Y que un tercero se aproveche de ello no tiene nombre. Además, darle difusión también es un delito. Así que ese es el mensaje del presidente de la Federación Española de Fútbol ayer en sus redes sociales.
Hay programadas concentraciones por parte de grupos de aficionados del Málaga Club de Fútbol, concentración de apoyo a Víctor Sánchez del Amo, una de ellas en la esquina del Estadio de la Rosaleda, concentración también en el Hotel Guadalmar, que es donde se aloja el técnico del Málaga Club de Fútbol junto con su cuerpo técnico. 3:17 de la tarde, para nosotros hoy es un honor que el tertulión, parte del tertulión del partidazo de Copa, esté hoy con nosotros aquí en Deportes Cope Málaga. Quiero saludar al director de Tiempo de Juego, Paco González. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo a todos.
Gracias por acompañarnos. También director del partidazo de Cope, Juanma Castaño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, es lamentable que os tengamos que llamar para este asunto tan tan escabroso, pero Paco, empiezo por ti. ¿Qué te parece cómo está ya todo este asunto y cómo está derivando los acontecimientos de Víctor y del Málaga?
Bueno, yo no quiero ponerme exquisito ni ir de estiradito, pero yo es que todo lo que tenga que ver con la vida privada de las personas pertenece solo a las personas. Entonces, es que no me merece la pena ningún comentario del asunto del vídeo de Víctor. Si se lo hubiera mandado al Tani, pues entonces sí deberíamos tener derecho a hablar de ala, cómo se ha pasado, ¿no? Pero es que es su vida privada. Yo es que no tengo ni derecho a opinar. Con respecto a la decisión del Málaga, que ahí sí podemos opinar todos con absoluta libertad, yo creo que se lo cargan no por el vídeo, sino por las declaraciones del otro día. Vamos.
¿Opina lo mismo, Juanma?
Sí, yo creo que ahí seguramente el jeque se agarrará a la situación de que en el momento de la grabación del vídeo Víctor tiene una camiseta de entrenamiento del Málaga, pero para mí no cambia absolutamente nada, porque Víctor en ese momento no está representando al Málaga ni está en ningún tipo de lugar oficial del Málaga ni desempeñando su trabajo como entrenador del Málaga, con lo cual es que es Víctor Sánchez del Amo persona y hace lo que le da la real gana mientras, insisto, no ataque a la entidad. Y desde luego su intención en ese vídeo está claro que nada tiene que ver con el Málaga. Su intención pues será lo que sea, pero desde luego no tiene nada que ver con el Málaga, y por tanto el Málaga bajo mi criterio no debió meterse en esa circunstancia.
Por cierto, acaba de hablar la mujer de Víctor Sánchez del Amo en una declaración al Español. Dice, no me puedo creer que después de sufrir una extorsión, en vez de acusar a los culpables, se quiera cambiar la versión de lo sucedido. Es Mai Catalina Trigo, la mujer del propio entrenador del Málaga. Hombre, las cosas como son. El Málaga ha hecho una canallada a Víctor Sánchez del Amo. La realidad es esa.
Hombre, se ha puesto del lado de los que le querían hacer daño.
Claro.
Paco, fijaros, Paco, perdona, fijaros hasta dónde llega esto, de todas las declaraciones que venimos contando de la previa del partido frente al Oviedo, que hoy el Departamento de Seguridad del Málaga Club de Fútbol tenía orden de que si Víctor aparecía por la dependencia de la Rosaleda, de no dejarle entrar.
Claro, tampoco quiero ser cínico. Si esto pasa en el Madrid o en el Barça con Zidane o con Valverde, el escándalo de esto es tan grande que probablemente también le cueste el puesto. No sé si por maniobra directa del club, como ha pasado en el Málaga, o por maniobra indirecta, decirle, oye, vete porque esta situación va a ser insostenible. Un poco hay que entender el escándalo que se ha liado. Pero mira, ahora dentro de nada empieza en Portugal un juicio a un tío que se llama Rui Pinto, que es el creador de Football Leaks. Uh-huh. Este no deja de ser un pirata informático que publicaba los contratos de un montón de equipos de fútbol, entre ellos equipos españoles, de fichajes, de lo que se llamaba los agentes. Yo era el primero en consumirlo, claro, salía eso y decía, a ver cuántos ha llevado este agente, tal, tal. Luego la antena solo trasladaba lo que me parecía noticia. Pero en realidad estaba colaborando con un pirata informático. Y esto es otra especie de pirateo de la vida íntima, de la vida privada de una persona. Alguien ha querido sacar un beneficio y ya que no lo ha sacado, por lo menos ha sacado un perjuicio del que no ha querido colaborar en la extorsión.
Oye, Juan, recuerdo la temporada pasada, la anterior, si no recuerdo mal, no, la temporada pasada, con Abelardo ya como entrenador de...
Hace dos temporadas, ¿no, Juanma, con Abelardo? Ya pasó
algo con Abelardo, ¿no?
Sí, una cosa parecida. O sea, Abelardo fue sometido a una extorsión también por una historia de su vida privada y bueno, felizmente el Alavés en ese caso se puso del lado de su entrenador, le apoyó totalmente y lo que tuvo que solucionar Abelardo pues fue el tema familiar. Aquí es justo al revés. O sea, en lo profesional se le ha dado la espalda a Víctor Sánchez del Amo y en lo familiar, por lo que acabáis de contar con esas declaraciones de su mujer, pues le ha apoyado, ¿no? Yo insisto, es que es un tema muy complicado porque pertenece tan a la vida privada y tan íntima de Víctor Sánchez del Amo que lo único que lamento es lo que dura todo esto en el tiempo. O sea, lo que permanece en la memoria de la gente, esa imagen, las burlas que seguramente va a tener que soportar durante muchos meses y que encima todo eso le haya costado el puesto, le esté costando el puesto como entrenador, es que es tremendo. O sea, me parece de una canallada por parte del Málaga tremendo.
Nosotros estamos, no sé si decir, intoxicados, ¿no?, por la realidad, por el día a día del Málaga Club de Fútbol. Paco, Juanma, vosotros desde Madrid, desde la distancia, desde la lejanía, ¿cómo estáis viendo todo lo que está sucediendo en el Málaga desde el mes de junio, del mes de julio? Recuerdo, Paco, cuando entraba contigo en el partido frente al Lugo, que me dabas paso y dices, como está el Málaga, algo le va a pasar en esa última falta y catapum, el gol.
Yo me he perdido, yo me declaro ya absolutamente incompetente.
Aquí puede pasar de todo.
Bueno, me declaro incompetente para muchas cosas, pero para hablar del Málaga especialmente, porque es que me pierdo. Ya no sé realmente si el problema del Málaga son las deudas, es que Altani no quiere vender, si es que además hay un problema deportivo que corre serio riesgo de bajar a Segunda División B. Es que, de verdad, te lo digo, o sea, es que tiene tantos problemas el Málaga que no sé cuál es el principal. No, realmente ya me he perdido, no sé cuál es el si fuera un médico a visitar a este paciente, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría? Es que ya no sé cuál es la más importante que hay que tomar.
¿Tú, Paco, piensas igual?
Vamos a ver, yo es que no he creído en Altani ni en la era dorada, ni la edad de oro de...
Sí.
Yo no he creído en él también porque tenía ciertas informaciones por mi amistad con Fernando Sanz de todo lo que había incumplido con respecto a lo que se esperaba y había firmado. Si no creía en él en la edad de oro, pues ahora ya no es que no crea, es que no le entiendo las cosas que ha hecho. O sea, las decisiones de este verano han sido todas incomprensibles. Desde ventas que se podían hacer, que podían aligerar el capítulo salarial y por lo tanto reforzar al equipo a todo. O sea, me parece que al Málaga le ha caído un jeque de cuarta división y un poco zumbado, que no ha sabido o no ha podido hacer el negocio que quería. Y es que no, cualquier cosa que juzgue de Altani, desde su cuenta de Twitter a las decisiones de este verano, a lo que acaba de hacer con Víctor, es muy extraña. Puedes a lo mejor defender una de las 50, pero ya defender dos es casi imposible, defender tres es absolutamente irreal. Entonces lo que mejor le puede pasar al Málaga es cambiar de propiedad, yo creo.
Pues ahí está el asunto. El asunto está en manos de los jueces, a ver qué ocurre en los próximos días, porque parece que la próxima semana también, con el tema de la intervención judicial, puede haber algún tipo de novedad.
Yo creo que esa va a ser la única salida, la intervención judicial, que la jueza ponga un administrador judicial.
Y esperemos que no llegue tarde. Director, claro, tiempo de juego.
También, dime. No os engañéis, las administraciones judiciales a veces le cuestan caro de lo deportivo a un equipo.
Acordado del Atlético Madrid, sí.
Exacto, pasó que se descendió. De repente es como si los jugadores percibieran que no hay un dueño de la casa, y a veces eso se desmorona. O sea que, bueno, a rezar y que salga bien, porque no podemos permitir tener a un Málaga en segunda como permitirnos tenerlo en segunda vez.
Entonces, lo que sí, Paco González, un placer como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Juanma Castaño, te escuchamos esta noche en el partidazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, bueno, pues un lujo en tener a Paco González, director de Tiempo de Juego, y también tener a Juanma Castaño, director del partidazo. 3:25 de la tarde, respiramos, echamos un poquito el freno de mano y todavía tenemos un montón de frentes abiertos con este asunto tan escabroso, con la suspensión de empleo de Víctor Sánchez del Amo.
En clínicas boca a boca me han realizado el sistema All on 4, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clínicadentalbocaboca.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Porque tu salud es lo más importante, en Hospital Chip contamos con los mejores profesionales y la más avanzada tecnología. Además, colaboramos con las principales compañías aseguradoras. Ahora también con Kaiser, Sanitas y Adeslas, para todas las especialidades. Hospital Chip, comprometidos con tu salud y la de los tuyos. Más información en chiphospital.es.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90€ por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
3:27 de la tarde. Como decimos, el tema de Víctor Sánchez del Amo está siendo portada y objeto de noticia prácticamente en todas las partes del mundo. Te vuelvo a recordar que la grada de animación a las 6:15 ha convocado a todos los aficionados que quieran estar en la tienda, en la esquina del Estadio de la Rosaleda, para mostrar el apoyo a Víctor Sánchez del Amo. Y luego hay otra concentración porque, según algunas informaciones, Víctor Sánchez del Amo podría llegar a las 7:30 de la tarde al hotel donde se encuentra hospedado, que es en este caso el Hotel de Guadalmar, y también pues se hace convocatoria para todos aquellos aficionados que quieran arropar al entrenador del Málaga a las 7:30 de la tarde. Y también nosotros hemos pedido opinión, Javi, a través de las redes sociales. 3:28 de la tarde, también nosotros queremos conocer tu opinión.
Pues dice bien, Emilio, la pregunta es clara, ¿no? ¿Te parece bien o mal la determinación que ha tomado el Málaga de suspender de empleo a Víctor Sánchez del Amo? Apartarlo, ya lo saben, está por ahora suspendido en sus funciones como entrenador. Y en las redes sociales es un clamor en apoyo al entrenador. Dice Domínguez, en todo caso debería de haberse apartado a Víctor por no sentirse en condiciones para trabajar. La actitud del club me parece lamentable y demuestra una falta de escrúpulos absoluta. Lo que ha pasado con este hombre es una cabronada. Como responsable de imagen de un club, sus directivos toman una decisión, más o menos justificada, y con la que se puede estar de acuerdo o no por lo que sea, pero estar en contra por llevar la contraria al jeque me parece de tonto. Otro Paco Pérez dice, la institución del Málaga está muriendo poco a poco y todos los actores y protagonistas la estamos dejando de lado. El próximo partido ante la Ponferradina, debemos quedarnos todos fuera del estadio sin entrar como medida de repulsa. Charo Trujillo dice, el club ha quedado por los suelos, no ya por el hecho, sino por su manera de dejar desprotegida a la víctima de un delito. Buen empleado, por otra parte. Esto me huele a venganza. Paqui dice, muy mal, todo mi apoyo a Víctor. Guillermo dice, lo que ha quedado claro es que el jeque hace lo que le sale de esa zona. Julio dice, muy mal, está criminalizando a la víctima del delito. Bea dice, fatal, la reacción del Málaga es incomprensible y lo que realmente está dañando es la imagen del club. Nacho dice, aun siendo un vídeo privado, la imagen del club y de la marca queda por los suelos. A nadie le importa el club, ni por wifi. Dice, es una vergüenza más del jeque Altani, que prefiere dejar morir al club que compartirlo con otro socio a los que él mismo vendió su parte por un euro. Basti dice, Víctor del Amo sí, directiva no. Altani, dice Emilio, hay que echarlo por lo civil o lo criminal. Ayer dudé de Víctor, hoy no tengo ninguna duda de que a muerte con él. Basti dice, el club está sumido en una especie de dictadura por parte de Altani. Salvi dice, esta decisión es una barbaridad y una vergüenza. Un señor que ha dado la cara y ha mostrado su compromiso con los mamarrachos de Qatar. Otro mensaje por aquí, como el de Javi, dice, mal, muy mal. Por el bien del club, que se venda el paquete de acciones. Pero esta decisión es contraproducente para Víctor y para la entidad.
Bueno, y podemos seguir leyendo mensajes.
Hay un montón de mensajes.
Hasta
no
mañana.
No te puedes ni imaginar. Sí, sí. Las redes sociales, que ayer se inundó con este vídeo viral, ¿no? Que se hizo viral de Víctor Sánchez del Amo. Bueno, pues al final se ha vuelto un poco más a favor para el entrenador del Málaga, que la verdad que en estos instantes, ya a esta hora, 3:30, lo necesita el apoyo de todos.
Sí, señor. Bueno, pues 3:31 de la tarde también. Queremos saber esto. ¿Qué consecuencias puede tener para el propio Málaga, para el propio Víctor Sánchez del Amo? Hablando de una persona que ostenta un puesto de trabajo y de una persona, de un club, en este caso una entidad, que es la empleadora de este entrenador, como es el caso Víctor Sánchez del Amo. Y hemos llegado a la conclusión que la mejor persona que podemos llamar es al presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y de Melilla, que es Juan Fernández. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno, igualmente. Bienvenido, Juan, a Deportes Cope Málaga, para hablar de este tema tan tan escabroso que, lamentablemente, y tenemos que decirlo así, lamentablemente, pues está a la orden del día, porque no es el primero ni, desgraciadamente, Víctor va a ser el último al que se vea sometido a este tema del ciberacoso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una pena que nuestro equipo pues vuelva a estar en las noticias con un tema delicado y con actuación de la directiva que, bueno, yo creo que no tiene sentido, ¿no? Se ha corrido demasiado en tomar una decisión. Yo, si me permite, sí. Hoy estoy tan indignado, ¿sabes? Mi condición de abonado de hace muchos años, ¿no? Además de, ya no solo por dedicarme al tema jurídico laboral, pero yo hoy tengo la misma indignación que aquel día del juicio de Víctor Casado, cuando salimos y nos vimos allí en la Ciudad de la Justicia, que yo te decía, digo, como aficionado, que pierdan los dos, ¿no? Es lamentable. Qué pena que no se actuó tan rápidamente en Málaga con aquella factura famosa del hotel de los Estados Unidos y tantas otras cosas, ¿no? Pero la verdad es que sí, que es lamentable en la situación que... La situación que está viviendo el club.
Juan, porque cuando sucede esta información, cuando estalla el tema del vídeo que todo el mundo conoce de Víctor Sánchez del Amo, ¿el Málaga está en su derecho de suspender a Víctor Sánchez del Amo? ¿Puede hacer esto el Málaga Club de Fútbol?
Vamos a ver, el Málaga, como en este caso como empleador que es, como empresa, si considera que un empleado suyo ha cometido una infracción laboral y que puede ser sancionada, pues tiene la posibilidad de iniciar un expediente y en este caso, en vez de actuar ya suspendiendo de empleo y sueldo, es decir, sancionando directamente, puede abrir un expediente de investigación y acordar la suspensión de empleo, pero no la suspensión de empleo y sueldo, que ya sería, digamos, una sanción hacia el trabajador. Pero lo primero que debe hacer el club es entender si hay o no una infracción laboral. Yo desconozco, Emilio, si el club tiene algún reglamento interno.
Hombre, Juan, tiene un código interno, ¿no? Ese código interno lo tiene todas las empresas y el club, el Málaga, lo tiene. En la carta que le han entregado a Víctor va por la rajada que él da el sábado previo al partido y luego por este vídeo. Quizás la forma no, pero sí en el fondo lo que intuyo que quiere el Málaga es sacar del foco a Víctor, que esto lo arregle judicialmente con sus abogados, con la policía y demás, y no sé si reengancharlo o readmitirlo a principio de semana en la previa del partido frente a la Ponferradina. No lo sé. Intuyo que el tiro va por ahí. Pero es cierto que el Málaga tiene un código interno que lo ha aplicado en este caso.
Vale, pero ese código interno, Javier, del Málaga tiene que tener en cuenta. Yo, desde luego, si fuera el asesor del Málaga, tendría muy, muy mucho cuidado, claro, en continuar con un expediente disciplinario. Aquí estamos ante una actuación personal, particular, de una persona a la cual se le está vulnerando unos derechos fundamentales, que es que se está violando su intimidad y se están publicando unas imágenes sin su consentimiento. Y no podemos olvidar que, desde el punto de vista jurídico, toda prueba que haya sido obtenida vulnerando un derecho fundamental, sea de manera directa o indirecta, como podría decir el Málaga, a mí me ha llegado la prueba, vale, le llega indirectamente, pero esa prueba se ha obtenido vulnerando un derecho fundamental. Jurídicamente esa prueba es nula.
Exacto.
Y todo, todo lo que el club pueda hacer a raíz de ahí con esa prueba será nulo también. Con lo cual, ya os digo que si el club fuera mi cliente, mucho cuidado con la apertura de un expediente disciplinario a nuestro entrenador, porque entiendo que hay una vulneración de derechos fundamentales. De hecho, él lo ha denunciado y así se está investigando, como he podido oír esta tarde, que se ha confirmado por su delegación del gobierno de que está habiendo una investigación policial.
Juan, ¿y cambia en algo? Estamos hablando de una persona que vulnera en su intimidad, que es extorsionado y que el club, en vez de arroparla, lo suspende hasta que se investigue y se esclarezca todo el asunto. ¿Cambia algo a favor o en contra del Málaga o a favor o en contra de Víctor? Bueno, esto va en contra de todos, ¿eh? Porque la imagen del Málaga y la imagen de Víctor está ya, no en el suelo, está ya en la planta 25 del sótano. Pero ¿cambia algo, tanto para uno como para otro, para que una persona, en este caso el Málaga, pueda tomar una determinación de o remitir al trabajador o decidir destituirlo, o para Víctor, de que tenga que decirle al club, oye, tengo que ser readmitido por esto y por esto, el tema de que en ese vídeo aparezca con el polo oficial del Málaga, con el escudo del Málaga?
Yo entiendo que el hecho de llevar la camiseta del Málaga en un acto, vuelvo a repetir, que es personal, privado, de tu vida privada, yo entiendo que la prueba, vuelvo a repetir aquí, lo importante desde el punto de vista jurídico es que si el Málaga no hubiera tenido esa información, esa prueba, para mí, nula, porque se obtiene vulnerando derechos fundamentales, si el Málaga no hubiera obtenido esa prueba, el Málaga en ningún momento habría sabido que el entrenador, con su camiseta puesta, ha grabado unas imágenes íntimas. Por lo tanto, todo nace de esa nulidad de la prueba. Y cualquier actuación, si el Málaga ahora decide abrir el expediente sancionador y suspender de empleo y sueldo o ir a la máxima sanción, que sería un despido, yo estoy hablando ahora mismo y digo mi opinión personal como profesional del derecho del trabajo y la seguridad social, es que para mí estaríamos incurriendo en un despido nulo porque, vuelvo a repetir, es una prueba nula. Además, hay una cosa muy clara. La propia ley reguladora de la jurisdicción social, Emilio, el artículo 90 de nuestra ley, que hace relación a una ley orgánica del Poder Judicial, lo deja muy claro. No se admitirán pruebas que en su origen se hubieran obtenido directa o indirectamente, vuelvo a repetir, vulnerando derechos fundamentales. Con lo cual, todo lo demás que se lleve a cabo, ojo, a raíz de esa prueba, otra cosa es que mañana el Málaga pudiera sancionarlo, lo que me decía Javier antes, ¿no? Se está valorando también las declaraciones que hizo el viernes. Bueno, mire usted, por las declaraciones, si usted cree que ha incumplido el código ético, el código interno del club, y usted considera que puede haber una sanción, será otra cuestión. Pero por el tema del vídeo, yo entiendo que todo lo que el Málaga pueda hacer a partir de ahora, eso será nulo totalmente.
Muy bien explicado, Juan, además lo ha dejado detalladísimo. Te felicito porque los que somos neófitos en el tema nos acabamos de enterar y muy bien. Cierto es verdad que en la carta, como bien hemos comentado al principio y lo decía Emilio, claro, a lo mejor el club ha dicho, por el vídeo aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid, pero aquí principalmente la guerra, claro, la claro, guerra es Juan, por lo del sábado.
Si se toma esa determinación por lo del sábado, lo más normal es que Víctor hubiera tenido una carta el domingo por la mañana.
El mismo sábado por la tarde.
Claro. Hombre, claro, por lo menos inmediatamente después del partido.
¿Vale? Huele un poco que se haya hecho de esta manera, ¿no? Es decir, el martes, cuando aparece el vídeo, cuando ya... Porque aparte esto se tenía conocimiento, lo sabe Víctor, puso una denuncia en Oviedo, la plantilla lo sabe, él vuelve a Málaga con el equipo el lunes y ayer martes con el vídeo ya circulando pone una segunda denuncia. Es decir, que el tema ya era de dominio público para el club, digo.
Juan, ahí el Málaga lo suspende hasta que se esclarezcan los hechos. ¿Esto tiene algún límite? Es decir, no sé si hay 4 o 5 días, también dependerá, no sé si hay un régimen del trabajador que diga se suspende en un tiempo determinado, o esto depende de que haya un veredicto por parte de la policía, que avance la investigación la policía. No sé si esto puede ser determinado o indeterminado el tiempo que pueda estar suspendido un trabajador.
Vamos a ver, en principio lógicamente el tiempo prudente para esa investigación. Yo entiendo que aquí el Málaga tampoco tiene que estar pendiente al fallo que pueda producir, que pueda derivarse de la investigación policial. El Málaga lo que tiene que valorar es, con las herramientas, con la prueba que tiene ahora mismo sobre la mesa, vuelvo a repetir que lo que tendrá que valorar es si considera que su entrenador, su empleado, para hablar desde el punto de vista laboral, si su trabajador, si su empleado ha cometido una infracción laboral. Y si considera que ha cometido una infracción laboral, tendrá que valorar esas pruebas que tiene ahora mismo en su poder, si son lícitas, si no son lícitas, y si puede sancionar o no. Entonces, tampoco dejar esta situación de manera ilimitada no tendría sentido, porque los hechos son muy claros. Aquí hay una declaración efectuada en rueda de prensa antes del viaje a Oviedo, que será analizada por el club y por sus asesores jurídicos, si creen que ha habido un incumplimiento, y lo otro que hay es claramente un vídeo con escenas íntimas en la vida particular y privada del entrenador, y poco más tiene que investigar el club aquí, en mi opinión.
Oye, Juan, nos ponemos en el mejor de los casos, que Víctor pues se ha readmitido, ¿no?, en su cargo, sí, y regularice de nuevo sus funciones dentro del Málaga Club de Fútbol. Esté 3, 4, 5 días, 48 horas suspendido por parte del Málaga. ¿El propio Víctor puede denunciar al Málaga porque también puede entender que está ninguneando su imagen?
Vamos a ver, el Víctor, si considera que esta suspensión de empleo está encubriendo una sanción, podría impugnar lógicamente y denunciar al Málaga por esa sanción. Cuanto a una reclamación porque se pueda perjudicar su imagen, bueno, entiendo que el club aquí está actuando en calidad de empresario y a raíz de unas declaraciones y de una prueba que le llegue. Podrá equivocarse, ¿no?, el club en la forma de actuar, que bueno, ya hemos oído mucho de los mensajes de los oyentes, ¿no?, que la mayoría pues defiende al entrenador porque estamos ante una situación particular. Pero yo creo que aquí denunciar al club por un perjuicio en su imagen, daño a su imagen, no. Si cree que el club lo está sancionando y considera que no se ha llevado a cabo un procedimiento disciplinario conforme a ley, sí que podría impugnar esa medida.
¿Y dónde, Juan, perdón, y dónde acabaría entonces? ¿En magistratura, si esto sigue así?
Sí, bueno, sí, evidentemente.
Si Víctor cree que hay un despido improcedente, ¿no?
Bueno, despido improcedente quizás no lo va a poder defender, Javi, porque no existe una comunicación expresa del club dando por rescindida la relación laboral, ¿vale? Lo único que se ha dicho es que se suspende,
vale,
sus,
sí,
funciones.
Correcto, sí.
Podríamos entender si estamos ante una sanción en la que se está aplicando una suspensión de empleo y sueldo, ¿no? Parece que no, porque la carta no dice suspensión de empleo y sueldo. Es decir, el club ahí sí que se ha cubierto un poco las espaldas y ha sido, bueno, yo creo que prudente lo que ha dicho. No, mire, yo le suspendo, usted deja de venir a trabajar,
claro,
sigue cobrando su salario y nosotros vamos a hacer una investigación.
En 5 días yo creo que esto se resuelve y Víctor el lunes, en la previa del partido en casa, antes del martes con la Ponferradina, me da, y es lo que yo más o menos purulo la información, creo que es lo que va a pasar, que Víctor será readmitido el lunes.
Yo creo que el club aquí lo que tendría que demostrar es un apoyo a su entrenador.
Exacto, sí.
Una vez que ya he oído toda vuestra información de que este hombre ya el sábado denuncia el tema, que ha informado, que lo sabe el club, que lo saben los jugadores, aquí, y hablo como empresa, ahora no hablo como club, como abonado, como socio, usted, la empresa tiene que estar al lado de su trabajador, defenderlo, arroparlo, y luego ya se verá si, bueno, hay motivos o no hay motivos para poder aplicar algún tipo de medida disciplinaria, ¿no? Pero por lo menos, viendo cómo ha ocurrido los hechos, haber apoyado a su empleado.
Ha contado Juanma Castaño hace un instante lo que le pasó a Belardo, que también hizo, le pasó más o menos lo mismo, y él, a la vez que era el equipo donde entrenaba, lo primero que hizo fue arroparle. Luego ya, Abelardo en su foro interno mirará o no mirará y verá lo que tiene que hacer con su familia, con su mujer y dar explicaciones. Benzema, el vídeo famoso también, el Madrid apoya al futbolista. Luego el futbolista tendrá que hablar con su familia o no, con su selección, si finalmente va o no va. Es decir, aquí el Málaga es que ha ido a paso cambiado.
Claro, totalmente. Yo creo, y una opinión muy personal, pero coincido con algunos de ustedes, que yo creo que esto ha sido aprovechar, no saber cómo te voy a castigar por las declaraciones de las ruedas de prensa, y aprovechar que ha salido ahora esta imagen y engancho las dos cosas y voy a por ti. Yo creo que se han ido de ligero, ¿no?
Juan, la última que te hago dentro de las hipótesis, hoy teníamos un debate aquí, pues imagínate, esto está dando de debates en todos los sitios, evidentemente Javier y yo teníamos también hoy nuestro debate aquí en la redacción. Hoy ha sido su segundo, el segundo que recordamos, no es un segundo que esté del club, es un segundo que de la confianza de Víctor, que trae Víctor dentro de su cuerpo técnico, él trae un analista, trae un fisioterapeuta, trae su segundo entrenador, en este caso ha sido David Dóniga. Si esta circunstancia sigue mañana, pasado, el fin de semana y demás, ¿los miembros del cuerpo técnico en apoyo a su entrenador o incluso miembros de la plantilla pueden tomar la determinación de también suspender su trabajo?
No, el cuerpo técnico debe seguir su contrato, sigue en vigor, y están obligados a cumplir con su obligación de prestar servicio diariamente. Ellos podrán arropar al técnico de otra forma, con declaraciones, con lo que quiera, pero entiendo que una dejación de sus funciones, un incumplimiento de sus funciones diarias, sí que podría ser motivo de sanción disciplinaria por el club.
Pues perfectamente explicado todo. Pues Juan, que ha sido un placer tenerte aquí en el día de hoy. Ojalá otro día que hablemos sea para un tema un poquito más agradable. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias a vosotros. Un saludo, Emilio, Javier. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Ese es el contacto con Juan Fernández, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y de Melilla. 3:46 de la tarde, mínimo alto en el camino, y luego creo que vamos a dar una información también de servicio que a todo el mundo le puede interesar.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Como tatú, además son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Y insistimos que a nadie le gustaría estar en el pellejo en el que está Víctor Sánchez del Amo, y que, por desgracia, es algo que no es un hecho aislado.
Esto le puede pasar, Emilio, a cualquiera.
A cualquier...
Que te puede pasar a cualquiera en un momento de descuido, de creer que no te está viendo nadie, en un momento de calentura, te puede pasar. Que le puede pasar a cualquiera.
Y insisto que esto es más habitual, ¿no? De lo que a lo mejor alguno... ¿Cómo voy a ver en esa situación envuelto?
Pues te ves.
Como digo, esperemos que no pase nadie por lo que está pasando el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Cada hecho tiene sus consecuencias, está más claro que el agua, y cada uno ya es mayorcito para saber dónde se mete. Pero yo creo que conozcamos un poquito más este tema, si es común, si no es tan común, cómo podemos detectar si estamos siendo objeto de este tipo de delito. Yo creo que lo mejor es que nos pongamos en contacto con un abogado experto en asuntos tecnológicos como es Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Iván González, que lo escuchamos cada viernes con André García en el Polo Digital de Contenidos, aquí como digo cada viernes en COPE más Málaga. Él es abogado experto en asuntos de tecnología y tiene su bufete que se llama Privacidad Global. Me imagino que estás al tanto de lo que ha sucedido al entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, y creo que es, por desgracia, es algo que es demasiado común, ¿no?, lo que le ha sucedido al entrenador del Málaga, ¿no?
Totalmente. De hecho, fíjate, cuando terminaba el año y con Andrés hacíamos una recapitulación de aquellas cuestiones que más habían ocurrido en Internet y aquellos riesgos, la extorsión lo poníamos en los primeros lugares. Así que sí, es algo muy habitual.
Esto se llama, Iván, sextorsión, ¿no?
Efectivamente. Eso es utilizar vídeos de contenido íntimo que han podido ser grabados con consentimiento o no, para después intentar sacar un beneficio que puede ser de cualquier tipo, puede ser económico, puede ser reputacional, puede ser mucho.
Oye, ¿y esto cómo le puede suceder a una persona, como ha visto Sánchez del Amo, a cualquier otra persona? ¿Cómo puede uno saber que es objeto de una sextorsión?
Bueno, pues eso puede salir de diferentes sitios. Puede salir de tu propio móvil, y ahora explico alguna de las formas en que podría salir del móvil de la persona. Podría salir de la nube, porque muchos de los móviles los tenemos enlazados para que cuando hacemos vídeo o fotografía los guarde en la nube de iCloud, si es Apple o la de Google. O puede salir de una conexión a nuestra webcam sin permiso. Uh-huh. Así que de cualquiera de los tres sitios. En el caso del móvil no es el más habitual, sería el más difícil, es decir, que alguien tenga acceso a nuestro móvil directamente, pero tampoco sería extraño, porque Emilio, no solemos pensar en los móviles como ordenadores, y son ordenadores tal cual. Así que, bueno, la gente no suele tener ni antivirus en su móvil, mucha gente no sabe ni que existen virus para móviles, y no suele tener muchas precauciones. Así que, bueno, para que los oyentes sepan varias precauciones sencillas, por ejemplo, descargar una aplicación que se llama Conan Mobile. Conan Mobile es una aplicación desarrollada por la Oficina de Seguridad del Internauta, es una aplicación pública y es como un auditor de tu teléfono. Así que te diría si hay algo que está haciendo algo que no debería, es decir, es como un auditor. Además, te lo pone en color y es muy visual. Por supuesto, tener un antivirus. Y hay una precaución que la mayoría de la gente tampoco sabe, que es no cargar nuestros teléfonos en sitios públicos. Uh-huh. Porque cuando uno carga el teléfono, fíjate, es como si fuera una autovía de doble dirección. Mientras yo lo estoy cargando, creo que lo único que está pasando es que mi teléfono se está cargando, pero como la carretera tiene otra dirección, alguien se puede estar llevando los datos y yo no saberlo. Así que cuando se carguen los teléfonos hay que cargarlos apagados o utilizando alguno de los filtros. Hay USB que se llama USB escudo, que solo dejan pasar electricidad y no dejan pasar datos. Uh-huh. Y eso se pone entre tu teléfono y el enchufe. Y eso vale nada, vale 2 euros. Así que es una precaución que habría que tener sí o sí.
Claro. La controversia en este caso, y me imagino que también será el de muchos casos, Iván, es que cuando tú voluntariamente mandas el vídeo sin saber dónde va a ir a parar ese vídeo, que es quizás el mayor error que ha podido cometer en este caso Víctor, ¿no?
Bueno, es que el problema de Internet es, y cuando tú mandas un vídeo, es que imagínate que yo sí que tengo securizado, o sea, yo sí que tengo con mucha seguridad mi ordenador o mi teléfono y gasto mucho cuidado. Pero a la persona que se lo mando ya no sé qué situación se queda ese vídeo. Y sí, evidentemente, por eso se cambió justo el Código Penal, para castigar a aquellas personas también que lo difundan, lo reenvíen sin permiso. Para eso fue precisamente el cambio, para que esa gente no se quedara fuera. Ten en cuenta también que grabar una webcam mientras tú estás teniendo un encuentro íntimo con otra persona es que es relativamente sencillo, es que no es nada muy complicado. Y mucha gente piensa que cuando alguien accede a tu webcam se enciende la lucecita que tenemos arriba, con lo cual te das cuenta. Pero no tiene que ser así, puede que ni se encienda esa luz y no te des cuenta de nada. Y por eso vemos que hay mucha gente que tiene la webcam tapada, que eso se llama iPatch, la forma de tapar la webcam, y que solo la abre cuando van a grabar, pero cuando no lo tiene tapado. Mm. Y después porque hay gente que no ha actualizado su ordenador o el sistema de seguridad de su móvil en la vida. Y cada vez que hay una actualización es porque la mayoría de las veces hay un problema de seguridad. O sea, que actualizar no es una cuestión de me gusta o no me gusta, es una obligación.
Iván, buenas tardes, soy Javier.
Buenas, Javier.
Lo que parece ser que le ha podido ocurrir a Víctor es que estaba en una videollamada, en una llamada de Skype, en una llamada bien en su ordenador o bien en su móvil. Cuando hay este tipo de videollamadas, él igual no sabía que estaban grabándole. Es decir, Víctor...
Exacto. En la mayoría de los casos.
Exacto, sí. O sea, Víctor no manda ningún vídeo, sino que a él, en ese momento íntimo, le han grabado.
Efectivamente, y eso ocurre, es lo que os comentaba, que ocurre y que no es muy difícil que ocurra. Me refiero que es posible que eso se pueda hacer y que tú aparentemente en ese momento no te des cuenta absolutamente de nada, porque no hay nada que esté pasando que a ti te alerte. Ahora, si tú tienes tu equipo, tu móvil o tu ordenador actualizado con un antivirus y lo tiene, bueno, con la ITV pasada, es posible que se detectara alguna intromisión o que se detectara algún tipo de malware. Pero si no es así, es posible que no te des cuenta hasta que ocurre esto y que haya que alguien lo haya tenido en la nevera hasta que ha llegado el momento de sacarlo.
Iván, esto a nivel legal, esto es fácil por parte, está en este caso el Departamento de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga, también en Oviedo, investigando el asunto, investigando el caso. ¿Esto es fácil de poder rastrear y saber quién ha sido la persona o el grupo de personas que está detrás de este acoso?
No, fácil no es. Pero sí es posible. La pregunta es que todo en Internet deja un rastro. Hay mucha gente que piensa que en Internet uno se mueve de forma anónima, pero no es así. Para moverse de forma anónima, la gente tiene que tener unos conocimientos que van mucho más allá de los que tenemos las personas usuarias, y sí que se deja un rastro. Pero hay veces que se complica mucho porque te has podido conectar de formas que tú, digamos, la dirección que todos tenemos es una dirección de casa, pues los ordenadores también tienen su propia dirección, que eso lo hayas podido camuflar, hayas podido acceder desde bueno, se puede complicar un poquito, pero sí que hay medios para hacer el rastreo y el seguimiento.
Oye, como abogado, ¿qué eres? ¿Qué solución? ¿Qué salida le ves a todo este embrollo?
Bueno, de entrada, todo lo que hay se va a ir cerrando poco a poco. El problema que ocurre con Internet es que se quedan cicatrices. Esto se va a poder dejar en un perfil y se va a poder cerrar todo, pero ya sabéis que en Internet, yo siempre digo que fuera de Internet, cuando el río suena, agua lleva. Pues en Internet el río muchas veces suena y no lleva agua. Este va a ser, y esto va a ser una cicatriz que, de una forma o de otra, aunque se llegue a la persona, va a haber un daño, unos memes, algo que jurídicamente no es perseguible. Tú puedes perseguir al que difunde el vídeo, pero si hay una persona que ha hecho un meme en tono de caricatura, es que esto es complicado ya.
Iván, ayer cuando saltaba la noticia del vídeo y era publicado en varias redes sociales, porque esto se publica en un perfil falso de Instagram, luego pasa a un perfil falso de Twitter, de Facebook y demás, lo van propagando de esa manera.
Sí, lo hemos contado, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
Y exacto. Sí. Una vez que ya se conoce el vídeo, la gente le da retweet y demás, ayer uno de las preocupaciones, dentro de las muchas que tiene el personaje en cuestión, era la difusión, que la difusión es delito, por favor, informar.
Sí, es correcto.
Que no den retweet, que no den pábulo a este vídeo.
O sobre todo las cadenas de WhatsApp que están circulando.
Las cadenas de WhatsApp quizás más complicado de atajar.
Ahí es totalmente complicado.
Es complicado, pero Víctor decía ayer, pero no difundir, es decir, quien haya difundido este vídeo y lo haya subido a un Twitter personal o público, Instagram, está pillado.
Y además ahí sí que no va a haber problema de rastreo. Ahí sí que se va a llegar fácilmente.
Incluso
se va
a los retweets y demás.
Incluso a los retweets, porque la difusión alcanza toda esa parte. Tener en cuenta que, imaginaros, que cojo yo ayer, y yo soy de un pueblito que se llama Villanueva del Trabuco, y cojo mi tele y lo pongo en el balcón, y pongo el vídeo en modo de esto que empieza y empieza y empieza y empieza. Sería una barbaridad. A nadie se le ocurriría. Bueno, pues hacer un retweet en Internet es peor.
¿Sí?
Sí, sí.
Hacer un retweet en Internet es peor. Porque ahí el alcance cuál sería. ¿Quién puede pasar por mi calle? ¿El vecino de enfrente? ¿Mi pueblo en global? 5.000 habitantes. Pero cuando tú lo haces en Internet, ten en cuenta que es como si fuera un árbol. Ha empezado a crear raíces, las raíces van a ser un tronco, el tronco va a ser árboles. O sea, esto llega un momento que tú ahora te toca podar. Pero claro, hasta podar de nuevo, hasta llegar a las raíces, el árbol ha podido crecer mucho y muy rápido.
Madre mía.
Sí, 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 no. Ayer, precisamente, nosotros actualizamos Twitter porque vemos las noticias diarias en el programa y en una de esas actualizaciones alguien dio retweet a la cuenta. Entonces, claro, nos aparece y vemos. Claro. Entonces, el programa lo va a tener esa persona inicialmente que hace un retweet y como esto es una cadena, la gente empieza a hacer mofa de este asunto.
Correcto.
Y lo que no sabe es que un simple retweet o subirlo a una red social, mira qué bonito el vídeo, le puede costar un disgusto, porque además Víctor ayer lo dejó caer, que va
bueno, tiene todo el sentido del mundo, porque tened en cuenta que Víctor debe ser consciente que en el mejor de los casos esto deja, como he dicho, una cicatriz. Quizás no deje una huella, no deje una huella perenne, pero una cicatriz sí que deja. Y os puedo asegurar algo que ha estado en Internet, es rastreable. Es decir, en Internet muchas veces, cuando dejamos de ver cosas, lo único que hemos hecho es esconderlo debajo de una alfombra. Pero si levantas la alfombra, sigue apareciendo. Y de hecho, en el programa de Andrés, no hace mucho, nosotros utilizábamos una puerta del tiempo y nos íbamos atrás años en páginas web actuales. Y nos íbamos hacia 10, 15 años y abríamos una página web como el que está abriendo la web actual hoy día.
Está claro. Lo que es imparable es que este vídeo siga circulando, Iván.
Bueno, lo que es imparable es la forma de ser que tenemos la gente en Internet. Yo siempre lo hablo, siempre lo hablamos en el programa, que personas que fuera de Internet son tranquilas, amables, gente con las que se puede dialogar, entra a Internet y le cambia el carácter. Muchas veces hay gente que cuando te pone a hablar con él, dice, no, eso no lo puede haber escrito tal persona, y tal persona es una persona encantadora, es tranquila. Pues en Internet es un kamikaze. Te cambia hasta la forma de ser. Y bueno, al final ten en cuenta que Internet no deja de ser como una comunidad de propietarios. Tenemos al cotilla, tenemos al que le gusta mirar, tenemos... Pues esto claro. Multiplícalo por mucha gente.
Está claro. Pues Iván, que ha sido un placer de tratarte en el programa de deportes, que los viernes te escuchamos con Andrés en el Polo Digital. Abrazo fuerte, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Gracias. Es el contacto con Iván González, abogado experto en asuntos tecnológicos del bufete Privacidad Global, pues hablando de este escabroso asunto de Víctor Sánchez Ramos. Hacemos un mínimo alto en el camino. Seguimos, como siempre, hasta las 4:30 de la tarde aquí en el Tiempo de Deportes de COPE más Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Bueno, pues quedan 50 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos a resetear, vamos a echar un poquito el freno de mano. Cogemos resuello, vamos a conectar con la redacción de informativos de esta casa, nos ponemos al día de lo que sucede en España y el mundo, y ojo, no te desconectes, porque tenemos posible fichaje del Málaga Club de Fútbol. Puede llegar de la Ponferradina. Salida ya confirmada de Alex Mula al Alcorcón. El entrenamiento del Málaga en el día de hoy sin Víctor Sánchez de Ramo y sin Adrián, por ejemplo, y sin Lombán, que tampoco se ha entrenado en el día de hoy. La derrota de Unicaja, del sorteo de la Copa del Rey, que va a ser el próximo lunes. Mucho que hablar todo de aquí en COPE más Málaga. No te desconectes. Diez minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Seguimos en esta jornada frenética en el mundo del deporte. Desde las 3 informándote de todo lo que está aconteciendo en el deporte malagueño y sobre todo hablando de ese tema de Víctor Sánchez de Lamo. Vamos a virar completamente el asunto. Vamos a hablar de asuntos completamente deportivos ya hasta las 4:30 de la tarde. Evidentemente, ojo a visor, porque en cualquier momento puede haber algún tipo de novedad en el Málaga Club de Fútbol. No se descarta que el propio Málaga Club de Fútbol pueda emitir de nuevo un comunicado, que haya una convocatoria de prensa para las próximas horas, o que incluso la plantilla del Málaga Club de Fútbol también en las próximas horas emita un comunicado.
La plantilla sabedora de la situación por la que pasa su entrenador, conociendo la plantilla de primera mano cuando sucedieron todos los actos en la previa del partido en el Carlos Tartiere, que menos que emitan un comunicado de apoyo al equipo, al propio entrenador.
Pues estaremos muy pendientes. Ojo a visor. Al margen de todo esto, pues al margen de todo el trabajo que tiene el club y el trabajo que tiene su director deportivo Manolo Gaspar, dos noticias de calado en el Málaga Club de Fútbol. La primera, que se conocía ayer, también ya lo íbamos avanzando. Alex Mula, ya es oficial, sucesión hasta final de temporada sin opción de compra al Alcorcón. Finalmente el Alcorcón ha sido el destino elegido para que Alex Mula esté precisamente jugando hasta final de temporada en el equipo alfarero. Y otra noticia que se adelanta ya desde Ponferrada y también la publica la Opinión de Málaga y también el desmarque Málaga. Sergio Buenacasa, delantero, maño, está cedido por el Mallorca o estaba cedido por el Mallorca en la Ponferradina. Parece ser que puede ser el primer refuerzo invernal del Málaga Club de Fútbol. Ha jugado en la Ponferradina, lo de jugar entre comillas, porque no ha contado apenas para John Pérez Bolo, para el técnico del conjunto del Bierzo. La Ponferradina acaba de publicar que ha terminado su relación de cesión con Buenacasa, insisto, delantero cedido por parte del Real Club Deportivo Mallorca, y que el jugador en breve podría viajar para Málaga y firmar su cesión hasta final de la presente temporada. Estamos hablando de un delantero corpulento, 1,82, 23 años. Como digo, no ha tenido demasiada suerte en su primera experiencia en la segunda división, en este caso en las filas de la Ponferradina. La temporada pasada sí que estuvo teniendo no mucha continuidad, pero sí jugó unos 8 partidos con el Mallorca en segunda división, los que no vio puerta. En sucesión a la Ponferradina solo ha jugado dos partidos en segunda división y no ha marcado ningún gol. Y sus mejores promedios como goleador pues fue en la campaña 17-18 en segunda división B, cuando marcó 14 goles en 38 partidos, y también cuando salía del Deportivo Aragón en el ejercicio 16-17, cuando en tercera división anotó 12 goles. Ha tenido también un paso por la Juventus sub-19, es decir, que es un jugador que ha tenido proyección en su día, que parece que esa proyección de momento se ha visto seriamente estancada.
Y que Emilio llega al Málaga libre, sin pagar traspaso, claro, evidentemente, porque ha roto ya su cesión con la Ponferradina, pertenecía al Mallorca.
Y al Mallorca seguirá perteneciendo.
Claro, seguirá perteneciendo, pero en este caso la segunda parte de la cesión viene aquí a libre, sin cargo de ningún tipo para el Málaga. El Málaga habrá negociado con el Mallorca estas condiciones del contrato. Por cierto, que él tardó en debutar en la Ponferradina por una grave lesión.
Sí.
Por una lesión que le mantuvo toda la pretemporada, esta pretemporada, sin jugar apenas.
Una lesión en el isquiotibial derecho, ya llegó a contracorriente, se lesionó, recayó y, como decimos, no ha entrado para nada en los planes de John Pérez de Bolo. Insisto, se nos cuenta desde el Bierzo que en las próximas horas podría recalar en las filas del Málaga Club de Fútbol en calidad de cedido. Lo de Mula, pues ya lo que se conocía. Y ahora los próximos que pueden estar en esa rampa de salida, pues
Iván Rodríguez, jugadores, claro. José Rodríguez, claro, que son dos jugadores que
ayer
que
comentábamos en el caso de Iván Rodríguez, la opción del Cartagena, que parece que es la que cobra más fuerza, el líder del grupo cuarto de segunda división B, esa opción del Cartagena que va a solicitar al Málaga su cesión. El Cartagena también lo que está intentando es que si el jugador le funciona, pues tiene una posible opción de compra.
Y también si el Cartagena el año que viene está en segunda o está en segunda B, que recuerden que es el líder de ese grupo donde está, por cierto, el Marbella también bien clasificado. En cuanto a salidas, yo creo que las salidas que se van a dar son las de estos tres jugadores, la de José Rodríguez, la de Mula, ya confirmada al Alcorcón, y la de Iván Rodríguez, y queda por saber, evidentemente, qué va a pasar con los jugadores que son susceptibles de salir. Ahí están los casos de Antoñín, que tuvo una oferta muy baja de 1,5 millones. Ahí está Keidi Vare, el propio Adrián, Luis Hernández, Munir, son jugadores básicos para este Málaga de retales, Málaga cortito de profesionales, y que hizo que Víctor estallase el próximo sábado con razón, porque parece ser que lo que quiere el club es vender, aligerar y no fichar. Bueno, y si vienen fichajes como este, pues a lo mejor a Víctor Sánchez del Amo monta un circo y le crecen los enanos, nunca mejor dicho, en estos momentos, claro.
Sí, señor. Bueno, y sobre todo a ver lo que ocurre con otros jugadores. Por cierto, la Ponferradina, hablamos de este jugador que va a salir, bueno, de hecho ya ha rescindido su cesión con la Ponferradina. La Ponferradina, recordamos que es el próximo rival del Málaga Club de Fútbol en martes aquí, precisamente en tierras malagueñas. Así que fíjate lo que podría ser la cosa, ¿no? O sea, de la Ponferradina incluso podrías tener tu oportunidad de debutar precisamente en el conjunto de la Ponferradina, del Málaga Club de Fútbol, frente al que ha sido tu club en las últimas temporadas, como es la Ponferradina. Al margen de todo este run-run, de todo el lío, de todo lo que está sucediendo en el Málaga, pues el equipo tiene que seguir para adelante y preparar el partido de este martes, como decimos, frente al equipo de la capital del Bierzo. Adrián y Lombán siguen fuera de concurso.
Adrián no creo yo que llegue el martes.
El que ni está ni se le espera es Keco, que es otro de los que está en la rampa de salida. Y Lombán tampoco va a llegar. Por lo tanto, más de lo mismo con respecto al partido de la Ponferradina. Hombre, que sí se recupera es a Juan Car y Luis Muñoz, que vieron la quinta amarilla en el partido frente al Lugo y que fueron baja segura y baja obligada en el Carlos Tartiere. Por lo tanto, estos dos jugadores sí podrán estar. Tampoco se han entrenado hoy ni Iván Rodríguez ni Bulalú. Bueno, empezaron entrenándose, pero tenían procesos febriles y se fueron antes a la caseta. Y dentro de este lamentable mare magnum de noticias que hay en torno al Málaga Club de Fútbol, pues como siempre, la cantera en la que vuelva a sacar la cabeza hacia adelante, porque dos jugadores de la cantera del Málaga, dos jugadores que esta temporada se vienen ejercitando con regularidad en el primer equipo, y dos jugadores que han debutado ya esta temporada en segunda división de la mano de Víctor en el primer equipo del Málaga, Ismael y Ramón, han sido convocados con la selección española sub-19 para un amistoso ante Italia. El duelo frente a los italianos va a ser el próximo día 15 de enero, se va a disputar a las 12 del el encuentro se va a disputar a las 12 del mediodía y se quedarán concentrados desde el próximo día 13 de enero. La selección sub-19, que recordamos que la entrena el que fuera es jugador del Atlético Madrid y del Albacete, Santi Dene. Así que por lo menos ahí está siempre la cantera del Málaga Club de Fútbol, pues haciendo bien los deberes. Así está la cosa, así está la situación en el Málaga Club de Fútbol, capítulo de entradas, capítulo de salidas, capítulo deportivo. Y después de tanto hablar de todo esto, yo creo que también hay que hablar del mundo del baloncesto, del top 16 de la Eurocup, pero antes, permítanos que cojamos un poquito de fuerza y nos llevemos a todo el mundo al asador Iñaki, Javi.
¿Qué te gusta esta música?
Hombre, Iñaki, yo cojo siempre el acordeón.
para estar más tranquilo y relajado después de todo este mare magnum de noticias, aparecen los amigos de Asador Iñaki, porque Iñaki ya sabes que es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte la mejor carne y además al mejor precio. Mira, por ejemplo, hay dos lugares. Uno, la despensa de Iñaki. ¿Qué es la despensa de Iñaki? Pues es una tienda gourmet que está donde estaba el anterior restaurante, en calle Héroes de Sostoa, número 46. Repito, calle Héroes de Sostoa, número 46. Y también el nuevo Asador Iñaki, que se inaugura el 22 de noviembre pasado y que ha sido un éxito y que sigue siendo un éxito. Están en calle ya la número 38. Además, el nuevo Asador Iñaki, con reservas, sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta, el mismo equipo y con la misma filosofía. ¡Madre mía! ¿Cómo se come de bien en Asador Iñaki, en Málaga?
Tres y 19 minutos de la tarde. Venga, vamos también con la última hora del Unicaja de Málaga, ya desde anoche en la capital de la Costa del Sol. Y no sé si vamos a echar mucho de menos la victoria que se le escapaba ayer al conjunto malagueño. Jornada inaugural, top 16 de la Eurocup en Bursa. Un partido que se le puso muy cuesta arriba a Unicaja, sobre todo por deméritos propios. Un Unicaja que durante buena parte del primer tiempo, incluso no con rentas largas, pero sí llegó a ir dominando el partido, que al descanso se iba 4 abajo y que le volvió a ocurrir la habitual pájara que lamentablemente tienen todos los partidos. A veces ocurre al principio, otra vez ocurre en el intermedio o antes de llegar al intermedio, otra vez ocurre en la segunda parte. No hay establecido un patrón para que llegue esa famosa pájara del equipo malagueño. Pues ayer ocurrió entre mitad del tercer cuarto y mitad del último cuarto. El Unicaja fue incapaz de gobernar el partido, llegó a encajar un parcial de 12-0, se llegaron a ir por 12 puntos de diferencia el equipo otomano, que de verdad yo estoy convencido que cuando llega Martín Carpena, el Unicaja va a barrer al Tofa Bursa. Ojalá no me tenga que tragar mis palabras.
El Tofa Bursa no es nada de lo que se preveía. Yo creo que este equipo es muy ganable.
Es muy ganable, totalmente, ganable, sí, totalmente sí. De acuerdo. Está claro que la baja importante de Carlos Suárez y de Josh Adams mermaron el potencial del equipo, pero Unicaja hizo ayer lo más difícil. Después de ir y de venir del partido, fue capaz de los últimos 5 minutos, las cosas como son. Rubén Guerrero no había jugado absolutamente nada, ve las estadísticas y dice, bueno, este hombre tampoco ha hecho nada. Pues fue entrar Rubén Guerrero, el center marbellí, y comenzar la remontada de Unicaja. Logró en esos últimos 5 minutos, los últimos 4 minutos, endosarle un parcial de 0-12, del 81-69 a favor del Tofa Bursa. Pasamos al 81-82 a favor del 81-70. Pasamos al 81-82 con un muy buen Melvin Egin, con un gran Deon Thompson, autor de Egin de 16 puntos, Deon Thompson de 20 puntos. Fue capaz de remontar el partido, colocarse 81-82. Lamentablemente la última defensa que tiene no es la mejor y se produce una canasta, la verdad es que fácil, del equipo del entrenador del Tofa Bursa, y Unicaja con 13 segundos por delante tiene la opción de ganar el partido. Y lamentablemente la última jugada es lamentable, francamente mala, porque ni siquiera se llega a lanzar a canasta. Parece que va a ser Jaime Fernández el que se le hiciera la aclarada, entrada por mano derecha, finalmente le cierran el paso, como puede una vez que está cerrado, le da un pase un poco comprometido a Alberto Díaz, y luego la decisión de Alberto Díaz no es la mejor, porque le da un pase forzadísimo a Deon Thompson, al que se le anticipan y al que le cortan la pelota. Al final, 84-82, e insisto, ayer hablábamos con Adolfo Romero, con nuestro scouting, y nos decía, pues ese es el partido que te puede determinar si vas a ser líder o no del grupo. Ojalá finalmente no sea así. Vamos a ver lo que pasa hoy en el otro partido del grupo, el que van a disputar a las 9 menos cuarto de la noche, tanto el Juventud de Badalona como el Moraván Andorra. Pero esta derrota duele, ¿eh? Duele porque Unicaja pudo ganar. Y eso mismo reconoce el técnico de Unicaja, Luis Casimiro, que reconoce que el equipo pudo ganar porque tuvo el partido ganado.
El resumen del partido ha sido, hemos estado bien, menos en el control del rebote en el primer tiempo, que nos han costado hasta 13 puntos. Entonces, bueno, lo que era la defensa estratégicamente estaba bien, pero teníamos que culminarla con el rebote. Nos han dominado ahí, hemos dado 13 puntos en segundas oportunidades, que deberíamos haber controlado en el primer tiempo. Y luego ellos, la verdad es que han tenido bastante acierto, y cuando han cogido una ventaja de 11 puntos, creo, el equipo nos ha descompuesto, y desde la defensa, pues en el último cuarto hemos vuelto al partido. y bueno, para ponernos a ganar en las dos, en los últimos segundos cuando quedaban dos posesiones. Entonces, bueno, hemos hecho todo el trabajo hasta llegar ahí otra vez, pero bueno, no hemos tenido ese acierto tanto en defensa como en ataque para poder ganar el partido.
Pues es lo que dice el técnico del Unicaja, que insisto, se lamenta porque decía que su equipo tuvo el partido en la mano. Escuchamos precisamente al técnico, Luis Casimiro.
Sí, al final es tener éxito en la última defensa, que nos hubiese dado el partido cuando estábamos un punto arriba y haber tenido, bueno, pues haber jugado mejor el último balón para poder ganar el partido desde el ataque. No ha sido así y al final, pues, bueno, un mal sabor de boca cuando pierdes de un punto, pues cuando has tenido el partido ahí en la mano.
Palabra de Luis Casimiro. Tampoco termino de entender la gestión ayer del partido de Luis Casimiro, porque con la baja de ayer que tenía de Josh Adams, jugador importantísimo en el perímetro, que, hombre, teniendo Darío Brizuela ya en el tercer cuarto cuatro faltas personales, lo aguantara en el encuentro. Darío Brizuela fue eliminado por cinco faltas personales ya en el tercer cuarto. Y, hombre, no sé si se hubiera ganado el partido o no, pero si se llegara a ese final del partido con Darío Brizuela en cancha, creo que otro gallo hubiera cantado en la última jugada. Por lo menos creo que el equipo hubiera generado más espacio y que hubiera por lo menos lanzado a canasta. Luego, no sé si hubiera entrado o no, pero no he entendido la gestión ayer en los minutos de Darío Brizuela, como con cuatro faltas personales. El tercer cuarto se la aguanta y se produce la quinta falta y uno de tus mejores jugadores exteriores y uno de los mejores jugadores del equipo en el tramo final del encuentro, una cancha como esta y ante la baja de Adam, para mí es un lujo asiático el que se cometió ayer con Darío Brizuela, no puede gestionar sus minutos, sobre todo el tema de la falta. Como digo, jugó Rubén Guerrero, lo hizo solo en el tramo final del partido, 5 minutos y 45 segundos, de hecho tuvo un ganchito para incluso haber puesto por delante al Unicaja de Málaga cuando estaba ya el marcador igualado. Yo creo que fue uno de los hombres importantes en la remontada del equipo malagueño. Rubén Guerrero también hablaba sobre esa derrota del equipo malagueño.
Sí, ha sido un partido, como tú has dicho, bastante complicado, donde al final los pequeños errores es lo que ha determinado el resultado final. Que hayamos estado abajo jugando fuera de casa, hemos sabido recuperarnos y remontar hasta el último minuto, que nos hemos puesto uno arriba incluso y, como has dicho, teniendo oportunidad de ganar. Y bueno, al final ha sido eso, una defensa que hemos tenido no la hemos conseguido y al final el ataque no ha salido bien, pero al fin y al cabo perder tan solo un par de puntos viene bien a la larga para la Verach y bueno, no ha sido lo que queríamos, pero lo que hay.
Bueno, pues ahí están las palabras del jugador, de Rubén Guerrero. El equipo cogió anoche su vuelo charter, llegó de madrugada a Málaga, 4 horas y media de viaje, hoy descansando, y ya mañana volverán a los entrenamientos para empezar a preparar, ojo, el partido que te puede dar deportivamente el pase a la Copa. Ya sabéis que el Unicaja de facto ya está como anfitrión clasificado para esa Copa del Rey. Vamos a ver si con la recuperación de Carlos Suárez, creo que es lo que más preocupa, más que la de Adams, la recuperación de Carlos Suárez y también la de Josana. Carlos Suárez, recordamos, la molestias en el gemelo de su pierna derecha. Ayer, precisamente, se jugó un partido en el grupo F, solo se han disputado dos partidos de Eurocup, y precisamente se jugó uno de los partidos donde, si Unicaja pasa de ronda, podría ser uno de sus posibles rivales en el cruce de cuartos de final. El Brescia venció 63-57 al equipo griego del Prometeas Patras. 63-57 venció el equipo italiano al griego, el Brescia, al Prometeas Patras. Así que por ahí está la actualidad hoy en el...
Hay que recordar, Emilio, que en el mismo grupo que Unicaja está el Andorra y el Juventud.
Sí, a 9 menos cuarto se va a disputar ese partido, así también que estaremos muy, muy atentos con los teletéricos, estaremos muy pendientes de lo que ocurra en ese partido. Y ya te podemos avanzar, el próximo lunes 12 del mediodía va a ser el sorteo de la Copa del Rey, lunes 12 del mediodía en el auditorio del Museo Picasso de Málaga se va a celebrar a las 12 ese sorteo de la Copa del Rey, y te lo vamos a ofrecer en directo, íntegramente. Como siempre, la radio del baloncesto está contigo, está con el básquet y está con el Unicaja de Málaga. Este próximo lunes se va a celebrar ese sorteo de la Copa del Rey a las 12 del mediodía, como digo, en el Museo Buenavista, en el Museo Picasso de Málaga, en el Palacio de Buenavista. Así que de las 12 del mediodía, dentro de la mañana de Herrera Copes más Málaga, te vamos a contar precisamente ese sorteo. Vamos a ver lo que le toca al Unicaja de Málaga. Ya sabemos que está...
Y a ver si va como cabeza de serie, ¿no?
Eso está muy complicado. Tiene que ganar primero a UCAM de Murcia, meter una paliza tremenda, y que pierda Iberostar Tenerife, que ahora mismo tiene un más 36. Unicaja tiene un más 9, por lo tanto, un más 3. Por lo tanto, tendría que ganar Unicaja, que hay una diferencia de 33 puntos entre lo que pierda Iberostar Tenerife y lo que gane el conjunto,
bueno,
de Unicaja.
Viendo los que están ahí, Valencia y Baskonia, que ya casi seguro que no están.
Bueno, pues, Valencia sí gana, sí se mete.
Valencia sí gana, sí, pero Baskonia seguro ya que no, que es el gran ausente de la Copa, Emilio. No sabemos si es mejor quedar quinto, sexto, séptimo.
Hombre, si evitas al Madrid y al Barça, está claro que...
Lo suyo sería quedar quedar quinto para enfrentarse al cuarto.
No, no, ahí no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Los
vale.
cuatro primeros son vale. cabeza de serie y luego te puede tocar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Da igual quedar quinto. Si no quedas cuarto, da igual quedar quinto, sexto, séptimo u octavo. Recordamos, está clasificado Unicaja y el Real Madrid, el Barça, Casa de Monzaragoza e Iberostar Tenerife. Zaragoza, Barça y Real Madrid ya como cabeza de serie. Tenerife lo tiene casi casi en la mano ser cabeza de serie. También falta que el Andorra, pues, a ver lo que hacen esa última jornada. Y otros seis equipos como Andorra, Bilbao, Valencia Básquet, San Pablo, Burgos, Juventud de Badalona, Herbalife, Gran Canaria van a luchar en la última jornada de esta primera vuelta, pues por hacerse con esos billetes para estar en esa fase final de la Copa del Rey. Así que ya sabes, el lunes 12 del mediodía, Museo Picasso, te contamos ese sorteo de la Copa del Rey, a ver si tiene suerte o no el conjunto del Unicaja de Málaga. Y ya está por aquí Pedro González, porque en apenas un minutito arranca. Buenas tardes, Málaga. Don Pedro, muy buenas.
A la buena, Guerrero. A la buena, Bautista.
A la buena.
A ver si estamos tan entretenidos contigo como hemos estado nosotros en el programa, Pedro. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, pues hoy tenemos tertulia. Es miércoles, así que a partir de las 5 de la tarde tenemos tertulia de actualidad. Y hablaremos de resaca de Reyes, que es lo que pega en esta época del año todavía. Hablaremos de presupuestos del Ayuntamiento de Málaga, que se aprobaron ayer, de las novedades del Parque Repsol, que esta mañana se han presentado. Ya tenemos, pues... más o menos por dónde van a ir los tiros, así que todo eso será parte de nuestra tertulia. Y en nuestro espacio de investigación de la Universidad de Málaga vamos a hablar de un trabajo que tiene que ver con la práctica.